comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 11:56, aquí arranca El Roglet, el tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de una humillante derrota 6-0 en Barcelona. Enseguida iremos con el análisis sopesado del maestro Ciraolo, luego escuchamos el flash a los protagonistas, pero como se tiene que marchar rápidamente, la primera voz autorizada en este Roglet para Pepe Pla. Pepe, que venía hablando desde el minuto uno con mala cara, es que a Pepe no le ven, porque la radio no se ve, de no me gusta lo que veo, así no vamos a ninguna parte. Esta mañana cuando yo hablaba con él, él no se mostraba optimista porque lo que le huele este Valencia no era un equipo que pudiera competir en Barcelona. Pero yo creo, Pepe, que en cualquier pesadilla no imaginamos esto.
No, no, puedes imaginar que el Valencia pueda perder en el Johan Cruyff contra este FC Barcelona. Pero hablábamos, nos hemos hecho tantas ilusiones con el tema de tanta baja importante en el FC Barcelona.
Pero eran verdad.
Era verdad, no, no, era verdad. Y eso hace que el Valencia crezca en posibilidades. A partir de cuando empezó el partido, todo eso se ha esfumado por sensaciones, por ver lo que mostraba el equipo. Nadie imaginaba ese 6-0 en contra otra vez más como el año pasado. 6-0 que creo que se ha quedado corto por las situaciones de gol que ha tenido el Barcelona, sobre todo la primera mitad, que ha fallado 3 o 4 clamorosas, y creo que es un duro varapalo. Yo me voy totalmente contrariado y enfadado con la situación, porque ya me fui el año pasado, porque creo que el Valencia tiene otro tipo de futbolista ahora. Ha tenido 2 semanas como para poder preparar lo que se iba a encontrar, porque es que el Barcelona no cambia su manera de proceder, por lo tanto, sabes a lo que se va. Lo único que cambia son tipologías de futbolistas que tienen una capacidad u otra, pero el contexto va a ser el mismo y sabes ¿Qué tipo de planteamiento tienes que hacer para poder sacar algo positivo? A partir de ahí, que creo que es responsabilidad del técnico, creo que los futbolistas también tienen responsabilidades, porque igual que cuando ganan y hacen un buen partido tienen responsabilidades, cuando dan una imagen como la que han dado hoy, de nuevo, tienen mucha responsabilidad. Y me encantaría un discurso distinto al no representamos la camiseta que llevamos.
Háblame de
perdemos y pedimos perdón a los 290 que se han desplazado una vez más.
Eso va a pasar,
a soportar,
pero eso no es lo que quieres oír.
Lo que han soportado, acabo de ver unas imágenes de los futbolistas delante de la afición, y la afición, gran parte de la afición, insultando al futbolista.
Cierto.
Y tienen que aguantar ese tipo de situaciones.
Cierto.
Por suerte o por desgracia. Y volveremos a decir que este partido no importa y que hay que pensar en
viene.
Yo creo que ya está bien.
Este sí importa. Este sí importa.
Porque lo que ha pasado hoy, ha pasado hoy, hay que darle mucha importancia. Y es verdad que conforme vaya avanzando la semana tendrás que preparar lo que viene. Pero después del inicio de campeonato...
No me vale.
Que la semana pasada, hace 2 semanas, el equipo tiene una muy buena actuación en casa contra el Getafe y saca los puntos y es capaz de dar una imagen distinta a lo que estábamos acostumbrados. Volver a lo de hoy... Eso de restarle importancia a lo que ha sucedido hoy, no sé. Si está...
Hay que agravar la importancia de lo que ha ocurrido hoy. Dame un nombre, Corberán o los futbolistas. Son todos corresponsables.
Para mí siempre ha tenido, en lo positivo y en lo negativo, mucha más responsabilidad el futbolista que los técnicos. Y eso que ahora soy técnico. Y lo digo conscientemente porque he estado en las dos partes. A partir de ahí, porque yo puedo saber o yo puedo plantear algo. Y la nula incapacidad del futbolista puede que eso que plantea Dios se vaya al traste. Y como no lo sabemos cómo ha sido, no podemos decir, este ha sido el culpable o este. Creo que tienen responsabilidades ambos. Y nunca vamos a saber la verdad de qué planteamiento ha habido, qué responsabilidad tiene el futbolista de si ha cumplido el planteamiento o no. A la vista está que independientemente de quién tenga la culpa, la realidad es que todos se han equivocado.
Bueno, Pepe se tiene que marchar y por eso quería arrancar con él. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
La semana que viene más, el enfado de Pepe como entrenador y exjugador del Valencia. El enfado de Pepe... Es el enfado de todos. Fermín, el gran protagonista del partido en el flash. Vamos a escucharle. Vamos a escucharle ahora.
Pero bueno, creo que todo el equipo ha estado al nivel. Y bueno, el marcador lo refleja. Hemos aprovechado las oportunidades y muy contentos.
Noche de dobletes. Y tú te entiendes, sobre todo lo que hemos visto en la primera parte, también en el inicio de la segunda, muy bien con Ferran.
Sí, la verdad que me entiendo muy bien con Ferri. Y bueno, me ha dado una buena asistencia y he podido ayudar al equipo.
Luego por la izquierda, no sé qué más os pedía Hansi Flick en la segunda parte, porque no sé si esa ha sido la clave después de los de Vallecas, después de toque de atención, que no levantarais el pie del acelerador, ¿eso es lo que ha dicho?
Sí, al final el mensaje es el mismo que el año pasado, ir con intensidad, con humildad y bueno, creo que vamos en buen camino y tenemos que seguir así.
Fermín, entiendo que tú te quedaste en el Barça por noches como esta. No sé si en algún momento llegaste a dudar.
No, nunca lo dudé. Siempre ha habido especulaciones, pero al final siempre he querido estar aquí y lucharé por estar aquí muchos años.
Y cuando se decían todas esas cosas, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque hoy has tenido esa oportunidad como titular y has demostrado, bueno, pues lo que tienes, el fútbol que tienes.
Bueno, al final fue una parte del fútbol eso, las noticias y todo esto. Pero bueno, al final yo estaba muy tranquilo y nada, muy contento de seguir aquí.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, Fermín, vamos a ver, que se supone que es Gallá, porque normalmente es Gallá el que habla ante los medios de comunicación en este tipo de noches. Aquí el maestro Ciraolo, con el que hemos vivido grandes batallas futbolísticas y desgraciadamente hemos visto muchas veces esto. Y efectivamente es Gallá el que va a hablar en el Flash, va a pedir perdón, va a decir que no hemos representado esta camiseta y no sé muy bien qué más. Vamos a escucharle.
Dos semanas... porque teníamos el parón preparando el partido, sabiendo lo que teníamos que hacer. Y bueno, y al final, luego cuando nos ponemos a jugar, pues bueno, parece que no hacemos bien lo que entrenamos, porque teníamos un plan de partido el cual sabíamos que ellos nos iban a correr la espalda, que es lo que hemos entrenado estas dos semanas. Pero bueno, a través de buscarnos dentro y una vez dentro romper. Ellos tienen el timing muy cogido y nosotros no hemos estado finos. Otra vez contra ellos parece que bueno, que nos tienen ahí la medida tomada. Nosotros no hemos sido capaces de contrarrestar sus fuertes otra vez más y el resultado es otra vez contundente.
Más o menos en la primera parte aguantáis. No sé si tiene la sensación que el segundo gol, ese fallo de entrenamiento entre Julen y Copete, os saca del partido.
Sí, porque estábamos en la primera parte, pues bueno, es verdad que estábamos sufriendo, pero el equipo estaba intentando, pues bueno, contrarrestarles con el plan que teníamos de partido, pero es verdad que ese segundo gol, al empezar la segunda parte, nos ha hecho mucho daño y luego pues no hemos sabido contrarrestar ese segundo gol, ha venido el tercero y bueno, luego pues en eso no podemos fallar, ¿no? Que es perderle la cara al partido. Y eso es lo que no puede faltar.
La última y rápida, José, ¿cómo se recupera uno de un golpe así?
Bueno, se recupera trabajando, mejorando y el año pasado ya nos recuperamos. Después de encajar 7 goles el año pasado, fuimos capaces de ganar en casa y a partir de ahí perder muy poco. Pero nos tiene que doler, la verdad. Nos duele mucho este resultado porque es otra vez muy contundente y veníamos en teoría con la lección aprendida, pero no ha podido ser.
Gracias, suerte.
Veníamos teóricamente con la lección aprendida y no ha podido ser. Dos semanas preparando el partido y parece que cuando salimos al campo no hacemos lo que hemos trabajado. Sabíamos que nos iban a coger la espalda de los mediocampistas y aún así ha ocurrido. No hay nada peor, Ciraolo,
sí, es lo que
saber lo que va a pasar y que pase, ¿no?
Es lo que decimos. El míster tiene un planteamiento y es verdad... Pero yo creo que la culpa, primero, puede ser el planteamiento, pero segundo, los jugadores hoy no han dado la personalidad, la talla. O sea, en el primer gol son horrores, no errores, horrores, porque Tárrega no puede estar en la banda y dejando a Jacabí solo con dos hombres ahí. No lo puede hacer, tiene que cerrar para el medio porque Fermín entra muy solo. Segundo, el gol de afuera del área, yo creo que es un disparo de 30 metros 25 que puedes pararlo el portero. El tercer gol, pues yo creo que Copete tiene la culpa, que la deja pasar.
Sí.
Y a partir de ahí ya voy.
Pero esos son errores individuales, se pueden producir en el fútbol, ¿no?
Sí. Tres goles, claro. Tú juegas mal.
Sí.
Pero si encima regalas, tienes un problema enorme. Tres, o sea, tú regalas el cuarto, el de otra vez de Rafinha, que van tres al balón y se la lleva y nadie le pone el cuerpo para dejarla pasar, sí. Y que salga ese balón, va a disputarla y se la queda ella mal. Ese es un error de Gallá también, o sea, cuatro, el quinto, el sexto, el de Lewandowski, el que se va por el medio, Fermín, y los tres centrales, no le sale uno y uno va con Lewandowski, no, se quedan los tres en línea y Lewandowski entre medio de los dos controla con izquierda y remata con derecha. O sea, juegas mal, no tienes personalidad, no tienes el balón y encima regalas los goles tú por mal posicionamiento. Es que es claro, ¿cómo puedes ganar hoy? He jugado mal, vale, juegas mal. Pero si juegas mal no te meten 6. Es que se meten 6 porque 5 se lo has regalado tú. 5, ya no te digo los 6, 5 se lo has regalado tú.
Claro, pero siempre tenemos siempre el debate cuando pasa este tipo de desgracias, que yo siempre he dicho que estos son accidentes del fútbol, pero maldita la rabia que me da a decir que cuando se repiten en el tiempo de forma constante ya no son accidentes. Fue un accidente que al Valencia de Neville le metieran 7, sí, fue un accidente, porque ni había pasado 20 años antes, ni esperábamos que pasara 20 años después. Pero es que en los últimos 6 meses a Corberán le han metido 6, 7 y 5. ¿Cuántos son?
Y 6.
Hoy 6, 7 y 5 el año pasado. 12 el año pasado y 6 son 18 en 3 partidos. Todo el mundo va a mirar al entrenador. Todo el mundo va a mirar qué ha hecho usted mal para que constantemente, desde que usted ha llegado, la goleada sea histórica. Porque hoy son los futbolistas. El año pasado que puso a los suplentes. El anterior que salió una táctica suicida. Lo que usted quiera, pero el único que repite siempre es usted.
Ya, pero bueno, lo estudia, lo trabaja, lo consensúa. No,
es que tú miras mucho a los jugadores en este tipo de... ¡Hoy!
Hoy, sí, porque son jugadores que... A ver, son momentos que el entrenador estos partidos no te tiene que motivar. Tú sales motivado, juegas contra el Barça, vienes intenso, 2 semanas, los trabajas a tope, están todos contentos, pero...
Y vienes de ganar,
pero,
además,
claro,
¿no?
Claro, pero encima dices, vale, tengo que hacer cosas. Pero es que, ¿cómo no le voy a echar la culpa a los jugadores? Si el primer gol se lo regalo entre Tárrega y el portero, el segundo se lo regala el portero, el tercero se lo regala Copete, el cuarto... Vamos, entonces dices, sí, todo lo que quiera. Pero el míster, muy mal planteamiento. Hoy yo creo que el planteamiento no fue lo malo, esperar, yo hubiese esperado también.
A ver, Javi Guerra, espera, vamos a escuchar a Javi Guerra.
Lo que dices, creo que... Que es un partido duro de asimilar porque bueno, al final es una goleada y bueno, lo mejor es olvidarse lo antes posible y pensar en el siguiente partido.
Lo decía el capitán, bueno, José Luis Gallao, y no salió nada.
Pregunta a nuestro compañero Josep Rovira. Dale. Ahora lo escucharemos. Mientras tanto vamos con Hansi Flick.
Good evening, Mr. Flick, and congratulations.
Thank you very much.
How happy are you with the final result and the performance of your team?
Very good. From the beginning, which we showed how we want to play today, and it was really good to see.
Can you describe me in a few words the game of Fermín today?
No, very good. But not only Fermín, everyone was there, everyone was on the pitch, the whole team is fighting and enjoy playing together.
Now it's going to be very difficult for you to choose between Robert Lewandowski and Ferran because of the game of both tonight.
It's for me it's always about the team, so we will decide
está
about that.
Hablando Hansi Flick en inglés, vamos a seguir escuchando a Javi Guerra.
Aparte el segundo gol pues nos mata un poco, que luego vienen muy seguidos y nada, creo que en pequeños detalles se nos ha ido el partido.
Barça muy dominador y muy superior hoy.
Sí, bueno, al final sabemos el equipo que es el Barça, que bueno, que es un equipo que tiene muchas virtudes, tanto asociativas como a la espalda, luego pues las individuales también pues marcan los partidos y bueno, creo que el resultado lo refleja.
Decía también Gallá que el año pasado también sufristeis una derrota dura aquí, pero os levantasteis y el próximo partido hay que levantarse y reaccionar, Javi.
Sí, bueno, es como has dicho, un resultado duro como el año pasado. Creo que bueno, que el año pasado pues no supimos reponer de la goleada que recibimos. Este año tiene que ser lo mismo y pensar ya en sacar los 3 puntos en Mestalla.
Mestalla ante el Atleti de Bilbao, pues ahí hace los fuertes.
Sí, bueno, el Atleti también es un gran equipo que bueno... tiene grandes jugadores, hizo una buena campaña el año pasado, pero creo que en Mestalla somos muy fuertes y nada, pensar ya en ese partido, encararlo de la mejor manera e intentar sacar los tres puntos.
Gracias, Javi.
Estamos esperando que aparezca en el flash Corberán después de Flick. Es que no valía la pena escuchar a Flick, estaba hablando en inglés. Yo no estaba pendiente de la traducción porque estoy pendiente de Javi Guerra, que está hablando en los medios oficiales. Le hemos escuchado con ese tono de voz lánguido y que no puede tener otro, evidentemente. Pero me quedo con lo de Gallá, de... Hemos estado preparando dos semanas el partido, que es lo que ha venido diciendo Ciraolo y Pepe toda la segunda parte. Dos semanas preparando el partido y sí, yo he querido entender, y luego salimos al campo y no hacemos lo que por hemos eso, trabajado. Por eso te que me decía, ha dado, ¿no?
Quizás vamos a salir, vamos a hacerle daño, el Barça en la primera presión te hace daño, la tienes que pasar, tienes que tener personalidad porque una vez que pasa esa primera línea tienes que tener mucha posesión porque el Barça te deja... No, nada de eso
a
has
ver,
hecho.
Hugo Duro.
Evidentemente que es una noche dura.
Le pregunta
para
a Robbie.
Para el equipo, para los jugadores, para la afición, Hugo.
Sí, dura, muy dura. Porque ojalá decirte que ha pasado solo hoy, pero creo que se ha repetido más. Y bueno, creo que es una noche jodida para todos, pero bueno. Noche de mucha autocrítica, de levantarse la cabeza, de apretarse el pantalón, el cinturón y tirar para arriba, que este equipo también, igual que el año pasado estuvimos muy mal, al igual que hoy, también al equipo la semana siguiente respondió y bueno, que nos sirva para que el próximo día nadie baje del 100%.
Estamos comentando lo que comentaba Gallá, pues Javi Guerra, que el año pasado también sufristeis una derrota muy dura aquí en Barcelona, pero os levantasteis en la próxima jornada y eso es lo que queda, el sábado en Mestalla.
Sí, es lo que queda, pero no puede quedar de palabra, hay que demostrarlo, que bueno, esto es Primera División, es el Valencia Club de Fútbol y hay que dar mucho más para poder defender este club, que tanta exigencia requiere y el que no pueda, pues bueno, dicho queda que no dude mis compañeros, vamos a ir a full, si algo ha demostrado este equipo es que tiene carácter y que tiene un par de huevos para sacar esta situación.
Estáis unidos, evidentemente, y bueno, cuando acabó el partido fuisteis ahí a la afición a los 300, a ver, a pedir un poco perdón, disculpas, ¿no?
Sí, cuando haces las cosas mal o no salen las cosas como han salido, pues hay que agachar la cabeza, aguantar y bueno, simplemente decirles que obviamente que hoy es un día muy, muy duro y poco para exigir, pero bueno, creo que este equipo ha demostrado que currando, que se puede ir juntos de la mano y creo que este equipo, otra cosa no, pero huevos y trabajo no le van a faltar, hoy es difícil decirlo y que nos crean, pero bueno, para eso está el fin de que viene, para demostrarlo y que no se quede aquí en palabras.
Pues eso, a levantarse y a reaccionar el sábado en Mestalla entre Athletic y Bilbao.
Buenas noches al que sea.
Bueno, pues esto es lo que dice Hugo Duro, que además es verdad cuando dice lo de que no se quede en palabras, hay que demostrarlo, pero es como, hay que pasar página. No. Yo creo que no hay que pasar página. Pasar página había que hacerlo el año pasado, Rubén. Cuando el Valencia se está jugando, bueno, no bajar a segunda.
Yo creo que no te tiene que influir en el ánimo de toda la semana. Tú mañana, el martes, el lunes irás cabreado, tendrás que entrenar, correr, no se te olvida. El martes lo mismo, el miércoles ya vas pensando en el partido que tendrás con el Bilbao. El jueves ya, el viernes ya desconectaste y te olvidas. Y muchachos, y esa es misión del míster, olvidarse. Todo lo que hicimos mal, no somos inferiores. No vamos a estar, vamos a tener la posesión. Tenemos que trabajar así. El sábado de vuelta en la charla y el domingo jugar. O sea, es un poco que
vamos
que
con Corberán. A ver qué, ¿vale?, dice el técnico del Valencia, Carlos Corberán, rueda de prensa.
No sé cuál era su idea inicial del partido y por qué cree que no ha salido. Gracias.
La idea era defender mejor de lo que hoy hemos defendido. Y básicamente en muchos momentos del juego el Barcelona nos ha superado en segundas jugadas, en duelos, en asociaciones cerca de nuestra línea defensiva. Los primeros minutos no han sido buenos, nos hemos ajustado un poquito al partido y en el momento nos hemos ajustado al partido y empezamos a defender mejor. En una situación de presión ha metido un último paso, última línea y un toque nos ha superado, la descarga del punta de Dios nos ha superado a toda la línea y han conseguido meter el primer gol. en el momento que yo creo que el Valencia estaba más ajustado a nivel defensivo sin haber atacado y haber ganado suficientes segundas jugadas para haber llevado el partido al campo del Barcelona. Hemos intentado ajustar la basculación vertical del equipo cuando empujábamos y la basculación en el lado izquierdo cuando defendíamos, pero el segundo gol ha sido un pase entre el portero y nuestra defensa con un centro a pierna cambiada que no hemos sido capaces de defender. Y luego el tercero con el tiro fuera del área, en esos minutos el equipo ahí nos hemos caído y ha sido, y a partir de ahí es muy difícil sacar cualquier análisis porque en ese momento vienen a la cabeza las anteriores situaciones que hemos concedido. Y en ese momento la ilusión que tiene el equipo por competir y hacer un partido se ha caído por completo y nos hemos venido abajo, y esa es la consecuencia del el resultado, es una consecuencia de eso.
Buenas noches, señor Corberán. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Da la sensación de que el Barcelona les tiene tomada la medida, ¿no? Desde que usted es entrenador, van por goleadas en tres partidos. ¿Psicológicamente esto incluso puede afectar a sus jugadores a la hora de afrontar este tipo de partidos?
Está claro que cuando concedes tantos goles en los partidos que hemos jugado contra ellos es porque no somos capaces, yo el primero, porque la autocrítica para mí es base, yo el primero que no he sido capaz de plantear el partido de forma que el equipo sea más competitivo.
Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Te quería preguntar por un futbolista del Barça que parece que es el que ha trastocado un poco los planes del Valencia, Fermín López, que ha inaugurado el marcador, posteriormente ha marcado el tercer gol. No sé si crees que ha sido el futbolista que le ha costado defender al Valencia y que por ende ha definido bastante lo que ha sido el partido de hoy. Gracias.
No, en general, como equipo, contra el equipo de Dios, independientemente de cualquier individualidad, no hemos estado a la altura, no hemos dado respuesta. Como te digo, en asociaciones rápidas no hemos podido defender ni hacia adelante ni hacia detrás. En situaciones de presión nos hemos visto desbordados y ha sido un mal partido y la consecuencia de eso ha sido el resultado.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Adrián Regás para el 10 del Barça y Curubito Internacional. Quería preguntarle qué ha pasado entre la segunda parte y la primera. Se ha ido al descanso de Valencia con 1-0, luego ha recibido 5 más en la segunda. ¿Qué ha cambiado entre ambas mitades? Gracias.
Bueno, ellos han hecho un cambio ante un jugador que tiene más capacidad o han aumentado sus recursos ofensivos al meter Rafinha en el campo, y nosotros nos hemos encontrado con dos goles que... sobre todo el primero de ellos que no hemos estado a la altura en la defensa, y luego el segundo es un tiro de fuera que ha pasado desde lejos de nuestro área, delante de nuestras defensas, y en el momento hemos concedido esos otros goles. Lo demás ha sido la inercia de un Barcelona que ha querido ir a por más y nosotros que nos hemos desmoralizado viendo que no teníamos opciones del partido.
Hola, aquí mister Héctor Gómez para el partido Tribuna en directo. Si me lo permite, le hago dos. Una, mucha gente nos pregunta, que le preguntemos a usted, porque somos simplemente pues intermediarios, ¿en cuánto cree usted que se parece lo que han trabajado durante los 15 días a lo que luego se ha visto? Porque la gente de fuera, yo me incluyo, hemos visto en Valencia que le ha dado muchas facilidades. En el minuto 2 se ha plantado Ferran solo contra el portero, minuto 7, muy parecido a lo que le pasó el año pasado al equipo aquí. Aunque los goles han llegado mucho en la segunda parte, en la primera parte el Barça ha tenido también ya 3-4 ocasiones claras. ¿En cuánto se ha parecido lo trabajado a lo que ha visto en el campo hoy? Si está muy descontento con eso, con lo que han trabajado, que seguro que no se parece nada a lo que la idea que usted tenía, a lo que ha pasado, y los jugadores. Y la segunda, ¿qué le diría a la gente que hoy pues querría cambiar a todos? ¿Qué mensaje le manda al valencianista que está muy dolido por el 6-0 de esta noche? Gracias.
A la gente el mensaje es sencillo, en cuanto que el dolor que tienen ellos es un dolor compartido por nosotros. No hay otra. Entiendo cualquier conclusión que la afición saque, porque no hemos representado, y yo el primero, al Valencia de la forma que todos queremos. Y ese dolor que tienen ellos es un dolor compartido, y nosotros tenemos la responsabilidad de aceptarlo, de cambiar, de transformarlo en cambiar algo mejor, como hicimos el año pasado, que evidentemente nos pasó esto en dos ocasiones. Es una responsabilidad que el primero yo como entrenador la tengo, y a partir de ahí pues analizar, a trabajarlo, a sacar las conclusiones que nos hagan competir y ver una versión del club y del equipo que no es la que hemos visto en el campo hoy. La primera no recuerdo qué me has dicho. No, el planteamiento que es mío no ha funcionado. Soy el máximo responsable, elijo los quienes empiezan el partido, el sistema que tenemos que jugar, por lo tanto soy el máximo responsable de por tercera vez seguida no haber dado con la tecla de cómo jugar al Barcelona. Defender mejor de lo que hemos defendido, ocupar mejor el ancho del campo, ser agresivos en empujes, pero no hemos sido capaces de hacerlo.
Mister, buenas noches. Sebastián Murcia para la Popular Sport. Dejando un poco el partido de lado, ¿sobre qué se le está haciendo hincapié esta temporada al argentino Lucas Beltrán y si considera que puede ampliar el minutaje en disputa? Muchas gracias.
Lucas Ventral es un jugador más del equipo que fichamos en último día de mercado y un jugador más de la plantilla con opciones como todos.
Vamos con las tres últimas preguntas.
Mister, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián Blech de la cadena SER. ¿Asume usted la responsabilidad de lo que ha pasado
por
hoy?
Por completo.
Sí, lo acaba de decir, pero lo que quería preguntarle es si ha sido un tema puramente futbolístico y de planteamiento o ha visto algo también de intensidad, falta de intensidad, falta de actitud de su equipo.
No, es un tema global de cómo hemos competido. No hemos competido bien el partido a nivel táctico, no hemos competido bien el partido a nivel de lo que va sucediendo en el juego, en las acciones que han ido sucediendo. No hemos ganado suficientes segundas jugadas, hemos tratado de hacer un partido de donde eliminar las presiones del Barcelona jugando largo y tratando de ganar segundas jugadas. No nos hemos impuesto en ese partido. En el partido donde teníamos que evitar estar en fuera de juego, no hemos conseguido evitar estar en fuera de juego. Y al final hemos hecho un partido demasiadamente defensivo donde nos han superado sus ataques al planteamiento defensivo.
Buenas noches, Mister. Víctor Navarro de la cadena COPE. Le quería preguntar por Thierry, por su vuelta y los minutos, cómo le ha visto y si es la gran noticia con la que vuelve al menos a Valencia. Gracias.
Bueno, hoy no hay ninguna gran noticia con la que volvemos a Valencia. Volvemos a Valencia con la cabeza baja, con el sentimiento de dolor, empatizando con lo que somos conscientes que siente nuestra afición y también volvemos ya, desde ahora mismo, con la responsabilidad de afrontar el siguiente partido cambiando esta versión.
Mister, aquí Alex Alfaro, le pregunto por un balance del inicio de temporada, porque seguramente el equipo había dado imágenes diferentes en Mestalla, después en Pamplona, hoy este mazazo, y seguramente el partido de hoy condiciona mucho la opinión que tenga la afición sobre este inicio de temporada. ¿Qué balance hace? ¿Cómo se puede levantar el equipo a partir de ahora? ¿En qué necesita trabajar? Porque la plantilla es la que es, el mercado se ha cerrado ya. Un poco, ¿cómo analiza lo que ha ocurrido hasta ahora y cómo ve lo que viene? Gracias.
Yo creo que el balance después de un partido como hoy no puede ser otro que un balance negativo. Hoy ha sido un partido muy malo después de haber hecho un partido bueno donde competimos a la altura de cómo queremos competir. Hoy el partido ha sido justo lo contrario. En la primera parte, después de esos minutos, el equipo se ha un poquito rehecho, pero sin generar ningún momento peligro, estando superados por Barcelona, y la segunda parte ha sido esa sensación de superación, ha ido muy en aumento. Por lo tanto, el balance no se puede hacer del inicio, sino del partido de hoy, muy negativo, y nos toca con trabajo revertirlo.
Hola, Mister. Aquí, François-Miguel Boudet, de Flasco Francia. Y si no me equivoco, Baptiste Santamaría fue titular por la segunda vez de temporada. ¿Qué piensas de su nivel y lo que puede aportar en su asociación con Javi Guerra? Gracias.
Yo creo que hoy ha sido un partido colectivamente no a la altura de lo que queríamos y bueno, analizaremos el partido para ver a nivel colectivo qué no hemos hecho, en qué nos hemos equivocado con planteamiento, qué respuestas buenas hemos tenido, qué respuestas malas, y Santamaría es uno más para analizar el partido.
Gracias, buenas noches.
Bueno, pues aquí el técnico del Valencia en su rueda de prensa después de recibir 18 goles en 3 partidos. De entrenador a entrenador, Rubén, ¿con qué te quedas de lo que ha dicho?
Bueno, él asume toda la responsabilidad como entrenador, lo ha dicho claro, yo soy el máximo responsable, no he sabido encontrarle.
Yo hago la táctica, yo pongo el 11 sí. Y por tercera vez consecutiva he sido incapaz de encontrar la manera de jugar contra el Barça. Más claro, vale. En eso no puede ser.
A partir de ahí, toda la responsabilidad y a partir de ahí vienen los jugadores y la responsabilidad de los jugadores, el trabajo que se trabaja en la semana, pero la calidad es del que está dentro del terreno de juego. Y yo creo que ha habido hoy equivocaciones puntuales de jugadores que quizás la táctica no te sale, no está bien, pero yo creo que el primer gol es parable, estaba viendo la repetición, va a esta altura el balón.
Esta altura quiere decir a la altura de baja del hombro.
Sí, sí.
Es parable,
sí.
Es parable.
Más baja del hombro, pero él se tira y se come el primer palo. Eso no quiere decir que hay un error de Tárrega que mira el balón y no va rápidamente hacia el central, sino lo deja que Fermín venga del lado derecho hacia el izquierdo. En el segundo gol, otra vez el portero para mí de 30 metros te marcan un gol con un zapatazo de zurda a media altura,
sí,
que es parable totalmente, el tercero Copete, o sea, vuelvo a repetir, hoy no has trabajado bien, no has sabido leer, pero también los goles fueron responsabilidad de los jugadores, no del míster. Máxima responsabilidad, el míster, que es el que pone los jugadores, el que hace el planteamiento y el que motiva a la gente. A partir de ahí, los 11 que están en el terreno de juego deciden cómo jugar. Y hoy esos 11 han tenido equivocaciones para recibir un 6 o un 7-0. Es verdad que los primeros 15 minutos, y lo que dijo muy bien el míster, yo creo que lo ha leído bastante bien. Hoy los primeros 15 minutos el Valencia no estaba acertado, no trabajaba no achicaba y le ganaban perfectamente. A partir de ahí el Valencia mejoró la forma de marcar, mejoró la forma
ajustó,
de presionar.
Dice él, y es verdad. Y además ha dicho, llega el gol en el momento probablemente en el que mejor ajustados estábamos. Es verdad, sí, porque los primeros 15 minutos el Barça te barre en posesión, dominio y llegada.
Sí.
Y cuando le llega el gol ya no estaban pasando cosas en el partido.
Ya estabas teniendo, queriendo el balón, ya te había sacado esa presión de encima. Y llega ese error para mí. Primero, si juegas con tres centrales, no te pueden ganar nunca por el medio. Y luego el tiro a portería, creo que es parable, ¿no? Entonces, la responsabilidad del míster total, pero también los jugadores tienen muchísima responsabilidad.
Hoy,
porque en los goles, 5 goles como mínimo ha fallado. Y luego la personalidad de los jugadores en querer el balón, en tenerlo, en no perderlo, en ser agresivo, en tener intensidad. Yo, el míster lo dijo muy bien. Hubo una frase que dijo, ¿qué le faltó? Presionar hacia adelante, ser más agresivo. O sea, lo dijo, no me acuerdo la frase completa.
Ha habido 10 segundos en los que ha dado las tres claves de por qué tácticamente el equipo no ha hecho lo que debía. Que es en lo que te has fijado tú, ¿no?
Sí. Esa fue... Está, ser más agresivo, ser más presionante hacia arriba, o sea, no, que no me reciban por detrás de los medios, todo eso quería decir él y eso es la verdad.
Te despido con dos cuestiones, enseguida viene el debate, hoy evidentemente muy difícil y con gente muy importante, pero Rubén, uno.
No hemos dado la talla y hemos...
Es ridículo, hemos hecho el ridículo.
El ridículo y la vergüenza.
Vale, Gaya.
No ha estado bien. Para mí no ha estado bien. Que se queda enganchado en la de Ferran.
Pero no te hablo de
marca.
Hoy. No te hablo de hoy. La figura de Gallá, titular indiscutible. Ya no hablo de hoy. Hablo en general.
No está teniendo, digamos, su mejor arranque de temporada. No está en su mejor momento. No está el Gallá que conocíamos de ida y vuelta. O sobre todo el que trabajaba y no se le iba a nadie, que era un perro de presa.
Sí.
Pues no está teniendo ese rendimiento.
Y dos, han repetido todos. Hemos escuchado a Guerra, a Hugo Duro y al propio Corberán hablar de ya nos levantamos el año pasado, después del 7-1. Ese es el camino. Yo respondo a eso, no soy futbolista, por eso te pregunto a ti, mi respuesta es, no vale, no me vale, porque tú cuando fuiste a Barcelona el año pasado y te metieron 7, ibas con la mentalidad de igual me meten 7 porque soy el penúltimo de la liga y estoy a 4 puntos de bajar a segunda división, es decir, soy un Valencia muy menor al Barcelona.
Bueno,
pero eso para mí hoy no vale, porque tú hoy no ibas con la expectativa de me estoy jugando no bajar, que me metan los que me tengan que meter y me vuelvo a mi casa. Yo creo que lo de hoy no duele igual y no te recuperas igual, porque tú psicológicamente no ibas tan preparado para esto, ¿no?
Bueno, puede ser, pero en el fútbol todas las semanas tienes una revancha, es verdad, y te tienes que olvidar. Ya te digo, mañana entrenarán y estarán cabreados, cada serie, el martes lo mismo, se harán alguna broma, el miércoles el míster ya trabaja y viendo los vídeos del Bilbao, corrigiendo, el jueves lo mismo, y yo creo que a partir de ahí hay un cambio, ¿no? Que el equipo que vas a jugar es el Bilbao, el que tienes que ganar, ¿no? No son otros equipos mucho quizás más fácil. Tienes que ganarle al Bilbao, que es un equipo que está en Europa, es verdad que creo que tiene competición Champions este miércoles, y entonces puede ser esa la ventaja que tenga.
Eso es una ventaja,
¿no?
Pero ahora mismo tú tienes una losa detrás que es tuya y que no tiene que ver con el Atleti, tiene que ver con cómo salir de ahí donde te acabas de meter tú solo. Maestro, te mando un abrazo muy fuerte.
Venga.
Sábado por la noche, Valencia, Tete y Bilbao, que viniendo de donde venimos, vamos a ver qué tal. Un abrazo fuerte.
Bueno, una pena y una decepción hoy y una vergüenza.
Gracias.
Adiós.
Rubén, buenas noches. Frank Guaita, jefe de deportes de Radio Valencia Cadena Ser, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Quique? Buenas noches.
Arranca el tiempo del análisis contigo. Enseguida saludo al resto de tertulianos. Tu primera respuesta es...
Bueno, que he pasado vergüenza viendo al Valencia otra vez contra el Barça. Que la temporada pasada yo creo que entre todos conscientes de que el Valencia corría riesgo de bajar a segunda división, pasamos página con, bueno, con cierta rapidez, ¿no? Porque era mucho más importante Celta y Leganés que la Copa del Rey o que un partido en Montjuic.
De eso he hablado yo con Cirao hace un instante, sí.
Pero no me da la gana pasar página rápido esta vez. Yo no voy a pasarla rápido. Yo voy a tardar en pasarla, varios días. El Valencia viene de dos semanas limpias, preparando esto que he visto hoy. Y esto que he visto hoy es indigno. Esto que he visto hoy me preocupa porque no he visto nada. No he visto nada con balón. Nada. El Valencia no tenía hoy un plan con balón. Yo no he visto nada con balón. Empezó a jugar directo arriba. Estaban cagados. No se han atrevido a jugar desde atrás. Al equipo le ha entrado el miedo en la primera parte. Repito que no he visto ningún tipo de plan con la pelota. El plan era defenderse por acumulación y a ver si el Barça no tenía el día en la puntería, pero que el Barça no tenga el día en la puntería, pues es jodido que eso pase. Y bueno, ahora iremos, me imagino, hablando de todo lo que tú quieras, pero hay dos cosas que a mí me tocan especialmente al alma. Una es que el Valencia ha hecho 8 faltas en 93 minutos. A este Valencia no lo reconoce ni la madre que lo parió. O sea, si el Valencia pretende ir a Barcelona y hacer 8 faltas en 93 minutos y así competir, me parece indigno. Y luego,
a ver,
los jugadores tienen que ser conscientes del número de cámaras que hay en el campo. Me parece una estupidez por parte de Javi Guerra andar perdiendo el culo pidiéndole a Rafinha la camiseta nada más acabar el
Esa
partido.
Esa sensación daba, no quería decirlo porque es verdad.
Bueno,
la imagen es,
pues a lo mejor,
para que la gente que no
lo
haya visto,
a lo mejor, no sé, le ha pedido entrada.
No, perdóname, Fran, pero para explicar a la gente que no está viendo la tele, se ha visto un primer plano de Javi Guerra con la mano en la boca, hablando con Rafinha una vez ya había terminado el partido, y la sensación que daba efectivamente era que
sí,
no
Rafinha
quería.
Le decía dentro.
Claro, que no quería con la que mano. La gente viera que le estaba pidiendo la camiseta, efectivamente.
Bueno, insisto, me parece que están muy confundidos. Me parece que el entrenador sigue suspendiendo, y además con un cero rotundo, la asignatura del Barça de Pedri y Fermín jugando por dentro, y que los jugadores no tienen claro que el Valencia para competir tiene que morder, tiene que arrear, tiene que marcar la línea, y el Barça ha hecho lo que le ha dado la gana. Y repito, la temporada pasada creo que hicimos todos un acto de contrición,
sí.
Que miramos para otro
porque
lado.
Porque lo que tocaba que... también, sí.
Pero la semana va a ser larga, ¿eh? Lunes, vamos, anticipo ya un lunes, un martes y un miércoles larguito para pintarles la cara y para que se den cuenta que fin, que Peter Lim es un mal nacido, que Peter Lim nos ha triturado, pero yo no he visto a Peter Lim hoy en el palco de Johan Cruyff. Es decir, que hay que tener dignidad, hay que tener personalidad, y yo hoy he visto un Valencia muy pequeño, diminuto en jugadores que este verano han sufrido un por dos o un por tres en sus contratos. Esto es el Valencia. Esto que está pasando ahora en el Roulette es el Valencia. Si vas por ahí pidiendo camisetas, te pintan la cara. Si haces 8 faltas en 93 minutos y no compites, te pintan la cara. Si quieres un contrato mejor y el Barça te mete 6, te pintan la cara. El Valencia es esto. Que lo aprendan.
Yo no lo he hecho adrede, pero creo que hoy el cuarteto del Roulette es sencillamente inmejorable. Porque hay un entrenador de primer nivel, porque hay un, no voy a decir director deportivo, lo va a acabar siendo, pero ya está siendo secretario técnico, y porque hay dos muy buenos periodistas para analizar la situación. Hola, Dani Ponz, ¿dónde estás? En Grecia, imagino. Buenas noches.
Sí. Aquí estamos, en el centro de Salónica.
Bueno, hay que decir que nuestro Dani Ponz, exentrenador de Eredivisie, la temporada pasada fue el entrenador que jugó contra Valencia en Copa del Rey. Ha tenido una oferta para él irrechazable, parece al PAOK, a uno de los grandes de Grecia, al PAOK de Salónica, y allí está, ¿no? Y desde allí ha visto la noche de fútbol. Le descubrimos hace ya un par de años a Dani en el Roglet, con sus análisis siempre certeros y futbolísticos. Hoy tengo mucho interés en escucharte porque claro, hay que ponerse en la piel de Corberán, pero también hay que ponerse en la piel de la gente que ve los partidos, y tú los desgranas francamente bien. ¿Cómo analizas esta situación?
Bueno, pues la situación es que hay veces que minusvaloramos, ¿no?, un poco lo de delante, ¿no? La alineación del Barça no es una alineación atípica y creo que hoy el 10 es para Hansi Flick, porque creo que la de Corberán, la del 5-2-3, no estaba mal tirada de acuerdo a lo que estaba haciendo el Barcelona últimamente, ¿no? Metiendo al medio centro entre centrales, ¿no? Y de alguna forma estaba emparejando sistema, haciendo un espejo, ¿no? Y solamente al principio del partido dejaba a Hansi Flick solamente a la Barcelona la inercia de meter balones a la espalda. Recordábamos esos balones a la espalda al principio del partido. Pero en el momento ha cambiado la estructura Hansi Flick y ha salido con dos centrales, más ha bajado a Pedri, dos mediocentros y ha metido a Fermín de 10. Ahí ha sido imparable, ¿no? Y ha dejado al Valencia pues con muy poca o ninguna respuesta, ¿no? Sin balón y con balón, porque quizá lo más preocupante del tema ha sido que con balón, pues la verdad que el Valencia no ha estado nada bien, ¿no? Ha estado muy poco acertado, pero es que lo de la actuación de... Yo creo que el cambio de estructura de Hansi Flick, viendo que solamente se le quedaban esos balones largos, metiendo a Fermín por delante de Ferran y bajando a Pedri, haciendo esa doble base en el medio centro, pues ha sido, bueno, ha sido lapidaria, ¿no? Y imparable, ¿no? Y conforme iba pasando los minutos, pues se veía, ¿no?, que era fantástico. La jugada del primer gol, por ejemplo, me ha pillado mirando solamente a Fermín cómo estaba cambiando del lado por delante de Ferran, y es una defensa de tres, es muy complicado de parar, muy complicado. Luego podemos hablar de que efectivamente hemos estado, o sea, ha estado desacertado el portero, la línea defensiva en los goles, que es cierto y es verdad, y se han cometido errores individualizados, pero la verdad que ya se veía que eran muy difíciles de parar, sobre todo a partir de ese momento que ha cambiado la estructura Hansi Flick.
Sí, pero Dani, antes de que eso ocurra, esto es una pregunta, no es una observación, antes de que eso ocurra, el Barça tiene tres ocasiones de gol, dos clamorosas, una la salva bajo palos el portero a saque de esquina, la otra la falla Ferran incomprensiblemente y la llegada de Rashford. Es decir, antes de que llegue la reestructuración, solo hay un equipo en el terreno de juego con tres mediocampistas ganando toda la espalda a los mediocampistas del Valencia. Y luego hemos escuchado a Gallá decir, hemos trabajado esto durante la semana y luego parece que salimos al campo y no la hacemos. La gente se pregunta por la responsabilidad propia, porque las virtudes del Barça ya las conocemos. Pero es que yo creo que recordar que la noche del Copa del 5-0 estábamos juntos en la radio compartiendo, ¿sí?, la noche de Roglet.
Así
es, que lo de hoy es lo de aquel día... Es lo del 7-1 de Liga, es la tercera vez en tres partidos, es 18 goles y uno a favor. Y claro, la gente se pregunta, oiga, repite usted y le vuelven a hacer lo mismo.
Pues ha sido así. La verdad que le ha faltado un poco de personalidad al equipo, decisión con balones que prácticamente no ha generado ni un uy, ¿no? Prácticamente
nada,
¿no?
Cero,
los
nada,
primeros
nada.
60 o 70 minutos no ha habido ni un uy. Quizá ha sido sobre todo eso, ¿no? Ellos han acertado en el cambio de estructura. Anteriormente esos balones a la espalda estaban haciendo daño porque no se acababa de apretar arriba para que no pudieran meter ese balón a la espalda, y en la espalda estábamos sufriendo porque son mucho más rápidos que la defensa del Valencia, es cierto. Y luego, sobre todo, yo lo que sí que he echado más de menos es la respuesta a ese cambio de estructura de Flick, porque hasta ese momento iba 0-0 Valencia, ¿eh? Iba 0-0. La respuesta a ese cambio de estructura de Flick, y sobre todo la personalidad con balón que se tiene que tener, y eso ahí es responsabilidad de los jugadores que están en el verde, porque ahí habían jugadores para tener muchísimas más rutas de pase y más personalidad y generar muchísimos peligros que prácticamente no se ha pasado ni de medio campo.
No le he saludado todavía, pero está escuchando un porterazo de primera división con 200 y pico partidos en primera, exjugador del Valencia durante tres temporadas, ahora trabajando en dirección deportiva, y que yo pensaba que hoy sería una noche feliz para hablar de lo que ha sido la planificación ya con el mercado cerrado y qué le parecía al nuevo Valencia, pero el nuevo Valencia es un equipo que ha perdido hoy 6-0. Hola, Juanlu Mora, ¿qué tal? Juanlu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y futbolísticamente hablando, hemos escuchado al míster. ¿Y tú cómo lo has visto?
Bueno, mira, al final yo obtuve o tenía una persona que siempre me ha dicho, cuando quieras comunicar algo, decir algo, siempre empieza por el final. Yo creo que empezando por el final,
sí,
ha sido un desastre. O sea, un desastre desde el primer momento, el cambio de estructura, bueno, la defensa esa de 5, que si os acordáis, a mí me recuerda a un partido en Leganés hace tiempo con Pipo Baraja,
sí,
que el Valencia
venía 0-0.
Con... que el Valencia venía jugando una defensa de 4 y tal, y cambia una defensa de 5. Yo lo sé porque me dijeron de dentro y me imagino que habrá pasado igual. En el momento que cambias esa estructura, yo creo que el jugador inconscientemente piensa que va a haber problemas, se hace pequeño, tiene enfrente a un todopoderoso, a un trasatlántico como es el Barcelona, y aún así yo entro en el partido y veo que las principales ocasiones del equipo contrario vienen por el centro de la defensa.
Otra vez.
O sea, con una defensa poblada, ya puede ser, no quitamos, como ha dicho Dani Pons, no quitamos la calidad de jugadores que tiene.
Sí, esa ya la conocemos,
no,
obvio.
No,
pero es la misma calidad del 1-1 en Vallecas hace semana y media. Quiero decir, para contextualizar correctamente, que es que son los mismos, ¿eh?
Perfectamente. Hay que competir, hay que ser aguerrido, hay que hablarse, porque, bueno, esa es otra. Yo creo que la comunicación es escasísima. Prueba de ello, has tenido un gol entre central y portero que ni el portero se la pide, ni el central sabe lo que tiene que hacer, y en ese momento pasaba por allí Rafinha y en primera división no te perdonan. Entonces yo creo que al final, yo creo que para mí hoy el míster es un cero porque por quizá ese cambio de sistema que bueno, tú puedes cambiarlo durante el partido porque te veas, pues bueno, como pasó aquel 7-0 en o 7-1, 7-2, que fue en Montjuïc, que tú ves que te están vapuleando y, bueno, vamos a cambiar, vamos a estar un poquito más arropados. Pero, claro, de inicio, yo he estado ahí y yo he salido muchas veces a jugar contra el Real Madrid y hemos tenido que cambiar contra equipos todopoderosos con defensa de 5, pero tú ya vas predispuesto a sufrir, a...
O sea, el mensaje es, venir. Tengo miedo.
El mensaje es, vamos a estar en bloque bajo, porque yo lo dije en el momento, en aquel partido de Leganés, esto es como lo de la manta en la cama, si tú te arropas la cabeza se te ven los pies, y si tú te arropas los pies se te ve la cabeza. ¿Tú qué pasa? Que en el momento que tú, los defensas cortaban un poco el balón, despejaban, ni Diego López estaba, ni Dan Juma estaba, nadie llegaba. ¿Qué pasaba? Que cuando estabas arriba... al final llegaban, ellos te robaban, porque ellos, la verdad que la presión que tienen en tres cuartos de campo, cuando te roban en campo contrario, la transición, la velocidad, la técnica de todos esos jugadores, el juego rápido, es muy, muy, muy incontrolable. Pero claro, tú para eso has salido muy reforzado con 5, 6, 7, incluso elementos defensivos. Entonces, al final, lo que te comentaba al principio, que a mí todas las ocasiones, todos los goles hayan venido por el centro de la defensa, me da mucho que pensar.
Enseguida abrimos la mesa al debate. Saludamos al cuarto de la fila, que no por ello deja de ser primero para nosotros. Hoy debuta en el Roglet el nuevo presentador o el presentador del nuevo programa de deportes de Apunt Televisión Valenciana, el tiempo de debate y del análisis cada noche al filo de las 12, el gran Dani Miroño, que, bueno, tiros pegados lleva toda la vida, pero ahora le vemos todas las noches en la tele. Hola, Dani, ¿qué tal? Entre semana. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Quique, compañeros? Buenas noches por decir algo.
Bienvenido a este Roglet, más allá de que la noche no sea la mejor. ¿Y tú cómo lo ves?
Bueno, coincido con mis compañeros. Al final ha sido un partido en el que no podemos decir que el resultado haya sido engañoso, porque creo que ha sido incluso menos abultado de lo que podría parecer, porque al final creo que ha sido un partido en el que me preocupa algo mucho, y es que Gallá, cuando ha salido en rueda de prensa, mejor dicho, en la fast interview, ha dicho: no hemos hecho nada de lo que hemos enseñado durante esta semana. Y teniendo en cuenta que han estado 15 días preparando ese partido, y teniendo en cuenta también que han estado, además, yo el otro día hablaba con gente del vestuario y me decía: mira, Dani, estamos trabajando para protegernos atrás, para tratar de ejercer una defensa muy agresiva, para tratar de salir a la contra, para tratar de, sobre todo, fortalecernos atrás y buscar, ¿no?, esos espacios, esa defensa adelantada del Barça, aprovechar las oportunidades. Bueno, es que he visto un partido que no se ha parecido nada a lo que han ensayado, porque es que la realidad es que en la primera parte acabas con 0 disparos a puerta, no has dado ni una patada,
ni con el
4 faltas, creo que ha sido el tema de la primera parte, ¿eh?
Claro, es que no has dado ni una patada, ni una mala patada, ni una tarjeta, ni un agarrón, ni una mala cara, ni un gesto de agresividad, ni un gesto de garra, de honor. Es decir, la sensación que ha dado es que el Valencia ha salido con miedo al Johan Cruyff. Ha salido a defender los 90 minutos y a ver qué podía pasar. Y la sensación que me da es que también me estaban durante toda la semana diciendo que Carlos Corberán estaba trabajando con una línea de 5 y que dependiendo un poco de cómo fuera el partido podría ir variando, ¿no?, el esquema táctico. Y la sensación que me ha dado es que no por acumular más hombres atrás defiende mejor. Es decir, lo que ha dicho Juan Luis Mora tiene toda la razón del mundo. La falta de conexión entre los centrales y el portero es tremenda, es tremenda. Es decir, se nota claramente que no hay comunicación, que no hay una fluidez. Y luego también hay otro melón, que lo estaba escuchando antes a Rubén Ciraolo. Es decir, Julen Aguirre-Zabala no es Mamardashvili. Es decir, no quiero poner el foco tampoco en Aguirre-Zabala, pero es la realidad. Al final es un cancerbero que, bueno, pues cumple, sí, sí. Pero hoy para mí podía haber sido algo más. Entonces... lo veo así, Quique, creo que el Valencia nos ha habitualizado a un ridículo que ya deja de ser histórico y empieza a ser ya normativo.
A ver, me quedo con una frase que he escuchado ahora, que tiene que ver un poco con la primera reflexión de Fran. Yo en la mesa ya la dejo abierta, por favor, interrumpiros sin necesidad de que yo os dé paso. La defensa agresiva. Para mí hay una clave del partido en lo táctico. Dani tendrá su opinión y yo la escucharé, la escucharemos todos con mucha atención, que es la preparación de partido, que ya ha dicho Corberán que esto depende de él. Él prepara el partido, tiene una idea, pone unos jugadores y por tercera vez consecutiva no ha sido capaz de encontrar la manera, lo ha reconocido, habla bien de él desde ese punto de vista, no se esconde entre las excusas. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho, yo no sé si la habéis visto, creo que Fran ha sido tú el que lo ha dicho, ¿no? La agresividad con la que tú sales a jugar, agresividad se entiende la competitividad con la que tú sales a jugar un partido, lo acaba de dejar encima de la mesa Dani. A mí me parece que ha sido groseramente negativa. El equipo ha sido blando, caminando. Yo entiendo un equipo agresivo que va a la pelea, que va al duelo, que llega antes a cortar un balón que el contrario. No que siempre ves la pelota en manos del rival y a un metro y medio de distancia su par. Esto es lo que hemos visto. Ya no hablo de cuando ya no había partido con 4 y 5-0. A mí esto sí me preocupa porque es un poco lo que dice Gallá, Fran, Dani. La agresividad la ponen los jugadores, ya no la puede poner el entrenador. El entrenador llega hasta que empieza el partido, ahí se terminó.
Bueno, el partido es la tormenta perfecta porque no hay ni una cosa ni otra.
Correcto, muy bien, sí, 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 cierto.
Porque yo entiendo, que el Valencia es imposible que pueda puntuar en un campo como el del Barça haciendo 8 faltas, porque ellos tienen mucha posesión y hay momentos, sobre todo carril central, que los tienes que parar. Tienes que parar a Pedri, tienes que parar a Fermín, que han jugado muy sueltos, y esa es una parte, y luego otra es la parte del planteamiento. Yo creo que en el planteamiento del entrenador se vuelve a equivocar, porque pones 3 centrales, juegas con defensa de 5, pero el Barcelona todo el daño te lo hace por dentro. Todo el que es como le gusta jugar al Barça. Con Pedri muy lejos de Javi Guerra y lejísimos
total,
de Santa María.
Total, no estaban.
Ha hecho un partido horrible, horrible. Es decir, si cuando Pepelu no nos acaba, hay que decirlo, yo creo que el francés ha hecho un partido hoy horripilante, horripilante. Y sobre todo es que, si me pongo a pensar, sobre todo es con balón. O sea, porque el drama de partido del Valencia, para mí, es que no le ha durado la pelota. Claro, si a un equipo como el Barça, yo he visto el Levante-Barça y he visto el Rayo-Barça, no vi el partido del Mallorca, pero Rayo y Levante sí. Rayo y Levante tenían un plan con balón.
Ay, y por momentos, mucho mejor, hombre.
Y por momentos, sí, sí, pero si tú tienes la pelota y aunque hagas ataques rápidos buscando la contra o el balón al espacio, porque ellos juegan fuera de juego, bueno, pero por lo menos juegas algo en campo contrario y vas atenuando el número de veces que te llegan ellos a ti. Es que el Valencia hoy, por eso he oído mucho el argumento de la personalidad y sé que está mal expresado porque no es una palabra de radio, pero bueno, un Valencia asustado, un Valencia intimidado, llamadlo como queráis. Hoy ha habido un momento en el minuto 20 que han dejado de jugar en corto y era todo en largo. Por eso el entrenador quería a Sadik. El entrenador quería a Sadik para situaciones como la que se ha dado hoy. Oye, no tenemos personalidad, no tenemos calidad para jugar desde atrás porque ni Copete, ni Tarrega, ni Jacabí son jugadores con excesivo buen pie. Fichamos al nigeriano que midió 95, se la tiramos a él y bueno, por lo menos una peinada o la bajará con el pecho. Hoy Hugo Duro no se paraba una pelota. Y entonces todo era ocasiones de ellos. O sea, ha sido todo, todo. Mal planteamiento, cero plan con balón, cero personalidad para saber qué hacer con la pelota y luego no saber pararles por dentro a base de faltas. Tienes que pararles. Si no, ellos no paran de llegar y de hacer ocasiones. Es que antes decía Dani el tema de la primera parte. La primera parte, Ferran ha perdonado dos que no suele perdonar. Sí, la primera parte no es de 1-0. La primera parte es de 3-0. Y ellos están jugando sin Lamine, sin Frankie de Jong, sin Rafinha. O sea, es un Barça, no digo B, pero es un equipo al que le faltan jugadores muy importantes. Y aún así te hacen 3 o 4 de gol.
Dani, el debate sí. de la gente es, ¿el entrenador ha vuelto a equivocarse groseramente? ¿O los futbolistas no han tenido...? Yo realmente creo que a los futbolistas hay que mirarles también hoy.
Yo creo que al final, creo que la respuesta es mucho más simple. El año pasado, el partido de Liga, se dijo que Corberán había sido muy osado, le metieron los que le metieron.
¿Es verdad?
Es que ha sido más barraquero, entonces le metieron los que le metieron. Yo creo que al final la respuesta es más simplista. La diferencia que hay hoy en día entre el Barcelona y el Valencia es muy grande. No sé si será de 6, de 5, de 4, pero es una diferencia muy grande. Es un equipo que compite por ser campeón de Europa y efectivamente el Valencia no lo es. A partir de ahí, efectivamente. Oye, que cuando Corberán, porque Corberán es de hacer eso, Corberán cuando siente que el otro equipo es muy superior, él modifica sistema, porque lo hemos visto en Inglaterra, porque lo hemos visto el año pasado y lo hemos visto este año. O sea, quiero decir, él es flexible, no es una persona que de la noche a la mañana cambia de cinco puntualmente hoy. Eso lo hemos visto ya varias veces, y en Inglaterra él lo hacía cuando jugaba contra los equipos grandes. Quiero decir, con la idea de qué, de sentirse más protegido en ese bloque bajo, pero intentar emparejarse en el bloque alto. Esto hoy no lo ha conseguido nunca, porque el Barcelona, cuando se ha notado que lo iba a emparejar al principio del partido, le ha metido dos balonazos a la espalda y ahí les han vencido en velocidad y han tenido dos ocasiones muy claras. No ha podido ni defender en bloque alto y en el bloque bajo pues han padecido muchísimo, ¿no? Y luego nos ha faltado personalidad con balón y luego efectivamente, que es lo que no te puede faltar, que es vencer en esas segundas jugadas, que te ha pasado todo. Entonces yo creo que la respuesta es mucho más simplista. Pero hay una diferencia abismal hoy en día entre el Barcelona y el Valencia, es una realidad clara y a partir de ahí podemos entender si hemos tenido más personalidad o menos.
Pero una cosa.
Un segundo, Quique, permíteme que además Dani es de los contertulios de Roguet que ahí me estimulan y me preparo. Hoy en el descanso he empezado a prepararme para Dani. Estoy de acuerdo que el Valencia está muy lejos del Barcelona, ¿vale? Y seguramente el Rayo Vallecano...
Eso iba a decir yo, claro.
Y claro, igual el Rayo está más cerca del Barça que el Valencia, ¿eh? Que es un equipo que juega en Europa.
Sí.
Y tal. El Rayo Vallecano, en el partido que se juega en Vallecas, que es verdad que es un campo, bueno, diferente, pero bueno, hoy se ha jugado en una caja de mixtos. Hoy se ha jugado en el campo hoy tampoco era un campo muy grande. El Rayo Vallecano, expected goals, 1.85. El Barça 1.83. Ocasiones claras, Rayo Vallecano 5, Barça 4. Tiros totales, Rayo 12, Barça 12. Posesión, 47-53 para el Barça. Faltas, Rayo Vallecano 16. Yo me refiero a esto.
Si me permites una cosa, es que has nombrado el partido del Levante que tuve que lo vi. Quiero decir, el partido del Levante, el Barcelona tuvo 84% de posesión. 84. Yo creo que es difícil recordar un partido donde un equipo tenga 84% de posesión. O sea, el Levante, las cuatro veces que pasó de campo, metió dos goles. Las cuatro, pasó cuatro veces de medio campo.
También es tengo decir, estadísticas, Dani, del Levante.
84%.
Expected goals, el Levante, 2. 2,14. Ocasiones claras, 6.
Las que llegó fue muy claras. Fue muy
tiros
claras.
8. Claro.
Ya,
pero escúchame. Yo, Dani, te legitimo lo de hoy. O sea, la ruina de hoy, el desastre de hoy, el cagarte encima y decir, no, mira, como me hicieron 7 y 5, 5, 2, 3, o para mí es un 5, 4, 1, pero yo entiendo menos que tú. 5, 2, 3, lo que tú dices, te compro tu dibujo, pero colgados del larguero. Ahora, vamos a salir 5 veces y salimos así. Mira,
y vamos a morder y vamos a correr.
Bueno, a ver. Estoy de acuerdo.
Pero es que no he visto eso.
Lo hemos
dicho
desde la primera.
Pero sea, yo no he visto ni eso.
No hemos visto nada.
No, si el problema ha sido eso, que no has tenido personalidad ninguna.
Sí,
o sea, no has vencido en duelos, en segundas jugadas, no has tenido tres pases.
Sí, hemos ya vuelto, ya lo tenemos aquí.
Es el gran problema. Y eso no es
si me permites,
no depende del sistema solo, ¿eh?
A ver, Juanlu, dale.
Sí, si me permites, a ver, yo normalmente suelo jugar con una estructura, otra estructura, da igual, eso, el entrenador cambia, ya te digo yo que de cara a un jugador, de cara al equipo, hoy salimos con defensa de 5 contra el Barcelona, uff, ojo, cuidado. Pero yo lo que echo de menos en esa defensa de 5 son los dos carrileros con los que tú tienes que afrontar ese partido. ¿Por qué? Porque yo creo que Gallá está muy, muy, muy lejos de su momento óptimo de forma.
Obvio.
Muy lejos.
Obvio.
Y Fulquier es un defensa más, ¿vale? Entonces, yo echo de menos a un Rioja que quizá defensivamente no sea, porque no ha sido de defensa en toda su vida, pero si ese carril que suba y baja...
Te va a dar salida, carril, ¿no?
Claro, ese carril que tú robas la pelota, robas los centrales, abren a banda, está el carril que te puede subir, crearle oportunidades, que pues bueno, esas transiciones que tú le puedes poner... No. En ese momento, o sea, tú ves al Valencia, que es un equipo expuesto a los deseos del equipo contrario. Incluso cuando tú ves que tú, donde estás reforzado, que es en el centro de defensa, entran como Pedro por su casa, o sea, pues la verdad se te cae un poco, pues desde dentro, estoy hablando ahora como jugador, se te cae un poco esa mentalidad de decir, joder, no tenemos nada que hacer, ¿vale? Y lo que decíais antes, yo he estado también, estuve en el campo viendo contra el Barça, al Levante, y bueno, yo considero el Valencia, hoy por hoy, que puede salirle a jugar como le ha salido el Rayo, como, bueno, le salió el Levante, pues bueno, hizo su partido, un Levante arropadito atrás, se encontró con esos goles, esas transiciones que yo creo que el Barcelona no se las esperaba, se puso por delante, pero al final el Barcelona fue superior, vale, de acuerdo. Pero lo que yo echo en falta de hoy es esa salida con velocidad, el aprovechar esos carriles, el aprovechar eso para decir... Pues para decir, aquí estoy yo, o el Valencia en este caso decir, aquí estoy yo.
Pero yo creo que en eso estamos todos, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero tú para llegar a ese carril, te tienes que intentar, ese carril que llegue y que haga daño, te tienes que intentar dar dos, tres pases para poder llegar al meter al carril arriba. Es que no ha dado tiempo que el carril llegue arriba, porque nunca te ha dado tres pases.
Evidentemente, pero el carril,
o sea, el carril parte lo puede bajar la pelota abajo y llegar arriba. Eso no.
No, evidentemente, pero claro, tú tienes que tener salida por ahí, porque por el centro te estaban tapando. La presión transferida al Barcelona en tres cuartos de campo es asfixiante. Todo el mundo pelea, todo el mundo te come, y encima te la roban, la transición rápida, gol. Entonces,
pero es que en teoría tenías un 4 contra 3 en el centro del campo, con Danjuma, Diego.
Tampoco hemos visto estos balones largos que estaban entrenando durante toda la semana. Es decir, a mí me cuentan, mira Dani, vamos a estar entrenando o estamos entrenando, robar rápido, estar recogiditos, buscar velocidad arriba de Danjuma, buscar velocidad de López, Ramazzani, que era la primera opción, pero finalmente se ha caído del 11, y tratar de buscar esos balones largos aprovechando la defensa adelantada del Barça, que tanto daño le ha hecho durante toda la temporada. Pero es que tampoco lo hemos visto, es que no hemos visto nada.
Eso es lo que hizo el Levante.
Pero los han perdido, Los han intentado, pero los han perdido. O sea, se han impuesto, han sido mejores que los juegos del Valencia.
Simón está escuchando atentamente
lo que es muy interesante. Sí. No, y es lo que hizo el Levante, y el Levante lo hizo muy bien. Y lo hacen muchos equipos que decíamos, le han encontrado la criptonita al Barça. Lo encontró, y recuerdo en la rueda de prensa de Calero decir, ¿esperabas tener ocasiones tan claras en la primera parte? Dijo, sí, rotundo. Sí, porque es lo que hemos trabajado y es lo que hemos hecho. Claro. Lo que pasa es que tiene el Barça, el Valencia tiene esa especie de criptonita, la tiene al revés. Y tiene una indefinición cuando juega contra el Barça. Ni es capaz de ir a tumba abierta, como el Rayo Vallecano, a por el Barça en su campo, sea el campo que sea, porque ha recibido 7 en Montjuïc, 5 en Mestalla, 6 en el Johan Cruyff. El día que vuelvan al Camp Nou, no me lo quiero ni imaginar.
Lo he dicho, cuando es la sensación de derrota cuando empiezas el partido. Y sí, que el sistema de 5 aún te da más sensación de... Sí.
Yo os una pequeña pregunta. ¿Estamos queriendo decir que hoy en día el Rayo y el Valencia están en el mismo escalón?
Yo creo que no. Pero a lo mejor es que sí. Vale. Yo creo que no.
A mí me parece que el Rayo es un equipo que está jugando competición europea.
Bueno, claro, una cosa, el Valencia de Corberán es otro, El Valencia de Corberán es otro, que yo creo que puede mirar de tú a tú al Rayo Vallecano. El Valencia de Corberán. El Valencia de Corberán, desde el pasado mes de enero hasta aquí, tanto en sensaciones como en números, ha sido igual o mejor incluso que el Rayo Vallecano.
Ha sido mejor.
Ha sido mejor que el Rayo Vallecano. Es lo que esperábamos. Que sí, que le ha faltado el pasillo de seguridad porque no tenía...
No. Lo que está diciendo Chimo, creo que lo que está diciendo Chimo es, desde que Corberán llegó al Valencia, que es el Valencia de Corberán, hasta hoy...
Hoy tiene que llegar con la lección aprendida. Le puedo perdonar lo de febrero, los 7, los 5, porque está pensando en la liga, tiene una competición, acabo de aterrizar y el equipo está deprimido en el partido de liga, pero el Valencia de Corberán ya son 9 meses juntos, es un mercado hecho a su medida y con los jugadores que le ha querido, por ejemplo Dan Yuma, por ejemplo Ramazzani, o sea, jugadores que puede emplear para lo que él quiere. Para lo que hizo el Levante con un jugador de 38 años que le sorprendió 20 veces la espalda al Barcelona en la primera parte. Yo sí creo que el Valencia puede mirar de tú a tú al Rayo, el Valencia de Corberán.
Sí, pero más básicamente porque por puntos, el para Valencia no, de Corberán ha sacado más puntos que el Valencia de Iraola.
Para mí no, y
desde que
no
llegaron.
Debate,
vale.
No era
por comparar.
Pero vamos.
Porque jugó con el Barça la semana pasada. Entendemos.
El entrenador ha sentado el proyecto, la filosofía, la forma de jugar de ese equipo. Yo creo que Corberán todavía no ha llegado a ese nivel. Yo creo que no. Y en lo que sí.
Bueno, pero
estoy
de ahí
con
a un
Chimo,
6-0.
Bueno, pues ya has visto. Pues ya has visto. En lo que sí estoy de acuerdo con Chimo es en que son derrotas de matrícula Corberán. O sea, sale la foto. Sale la foto porque él se enchotó en las dos temporadas a Fulquier. Y ahí lo tienes, al artista. Él quiso a Aguirrezabala, que para mí falla en el 1, en el 2 y en el 3-0. Él dio el visto bueno a Copete. Y Copete, que no ha tenido un estreno muy afortunado en Mestalla, hoy la jugada del 2-0 lo retrata. Con él ha llegado Santa María, que hoy ha hecho un partido horrible. Es que al final es así. Este partido para mí, más que los 3 puntos, que bueno, pues es un partido contra el Barça, que de cada 100 pierdes 99, son las heridas que deja. Es que deja muchas heridas. Es que Gallá, Fulquier, Copete, Santa María, Aguirrezabala, Javi Guerra, hoy hay muchos jugadores, muchos, que salen en la foto para muy mal.
Voy a poner un nombre propio encima de la mesa y el primero en contestar va a ser el más indicado, creo, de la mesa para hacerlo. Juanlu, Julen Aguirrezabala.
Pues mira, es un portero que estaba acostumbrado a no ser titular en su equipo, porque bueno, estaba Unai Simón, pero siempre que había salido, pues bueno, había cumplido. Llegas a una portería como la del Valencia, pese a que el Valencia, estamos todos de acuerdo que no sea el Valencia de las épocas pasadas, pero es una portería complicada, difícil.
Pesa.
Y más sobre todo cuando has tenido un portero que ha sido santo y seña de la afición, que ha tenido dos errores, que en aquel momento, ¿os acordáis del partido de Sevilla y tal? La gente, ¡buah, Mamar Dabili ya está pensando en otra cosa, tal! Bueno, pero Mamar Dabili, en los años que ha estado en el Valencia, ha sido la sombra muy, muy alargada, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hoy particularmente no ha estado nada, nada, nada acertado, porque, bueno, yo creo que son goles que para un portero de nivel, para un equipo de nivel y para una portería de nivel, se podía haber hecho algo más.
Oye, contéstame una cosa, ¿el gol de Takekubo también podía haber hecho algo más? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
El disparo desde la frontal del área, ¿verdad?
Sí, el de la primera. A ver...
No, pero no pises mucho, abajo. No pises mucho. Sí, dilo. Lo digo porque llevamos 4 coronas de liga. Si en 2 el portero ha podido hacer algo más, hay que hablar del portero. No digo que no vaya a mejorar, pero esa es la realidad hoy.
Yo creo que pese a... Porque yo he estado en esa tesitura y jode mucho y la verdad que... Pero... Se puede abrir un debate sobre, o un melón, como lo sé llamar, sobre esa posición. ¿Por qué? Porque al final es como decíais, es un portero avalado por el entrenador que, bueno, que la verdad que lo que te comentaba, que la sombra del portero anterior es muy alargada. Entonces, ¿que es verdad que lleva poco tiempo? Sí, pero en ese poco tiempo se ven las sensaciones. Y tú las sensaciones yo ya he dicho antes, y vosotros también habéis visto que la sintonía defensa-portero, ¿sabes? Pues no, yo desde la distancia, desde el campo, fuera de la grada, desde la televisión, pues no veo que sea una buena sintonía. Entonces, a partir de ahí, pues puedes hablar de los centrales que no están en su apogeo, el portero que no da esa seguridad que debe transmitir, el equipo que no es aquel equipo que todos estábamos acostumbrados a ver, y que cuando el contrario, por poco que haga, te hace mucho daño, pues al final tú tienes que trabajar en ese sentido.
Claro, es que esto tiene... Estaba pensando en Dani Meroño, que ha sido el que ha puesto encima de la mesa. Hoy habrá que abrir el milón de Aguirre Zabala, pero claro, Juan lo saca ahora lo de... Y los centrales quizá no están en su mejor momento.
Claro, es que es eso también. A ver, yo vi el fichaje de Aguirre Zabala como un fichaje. Es un chico que tiene una proyección enorme. Actuaciones destacadísimas, sí, en la cantera del Bilbao. Llegó a cuando había un poco así de cosas, lo pusieron a él y a Unai lo dejaron en el banquillo, ¿no? Que estaba medio tocado y no lo ponían y hubo un poco de eso. A mí me parece un chico que fue un fichaje sobre el papel muy acertado. Hoy nos ha dejado todo frío porque ha estado realmente mal, y es cierto y es verdad, pero ha estado mucho peor que los demás, que no le ha ganado Hugo Duro un duelo a Dukubarsi, que ni Diego, ni Dan Juma, ni Javi, ni Santa María se han asociado tres veces, que no han agarrado una carrera en los centrales, que un central que es zurdo le ha costado hacer un despeje con la derecha de primera división. Quiero decir, que los carrileros no han acertado en poner un balón bueno en todo el partido. Ha estado mucho peor el portero, que ha estado fatal, que no ha estado bien, que no ha sido su día. Ha estado mucho peor que los demás. Me refiero que los demás ha sido un insuficiente muy compartido.
Pero yo creo que hay una diferencia. Bueno, no sé si estáis de acuerdo todos conmigo.
Yo creo que... Bueno...
No, iba a decir... El entrenador tiene un portero que ha sido titular en primera división justo antes de que él llegara, que es Dimitrievski. Y él durante seis meses trabaja con él y decide: tenéis que traerme un portero. No quiero a Dimitrievski. No quiero que sea mi portero titular. Es decir, es una elección suya. Por lo tanto, hay que mirarla a él porque ya tenía un portero titular de primera división. Y dice Dimitrievski no. Y luego me gusta.
A ver, yo creo que ahí te corto. Yo creo, y es lo que yo pienso, que yo creo que ha debido haber algún problema entre entrenador y portero.
Ah, no tenemos
ningún.
Sí, lo ha habido, claro que lo ha habido.
Claro que ha habido.
Un portero que ha jugado en primera división en el Rayo Vallecano, ha estado a gran altura, internacional en su selección, que las veces que ha jugado aquí, yo creo que ha estado bien. Bien, igual, tenía la papeleta de sustituir a Mamá Rambili y tal, pero que ha estado bien. O sea, yo ya te digo, no sé, yo lo que yo pienso, cuando un entrenador actúa así, es porque ha habido algún problema, entrenador.
Bueno, a ver, eso no es noticia, porque ya lo hemos contado. Lo que quiere decir Juanlu es que no juega por eso, esa es la consecuencia de... Claro, que es,
bueno, yo no sé si no juega por eso. Yo lo que sé es que la temporada pasada en el Betis-Valencia Dimitrievski llega habiendo jugado 9 partidos oficiales, y si juega el 10 tiene un bonus de club de 300.000 euros. Y no juega el partido. Y el futbolista, que toda la temporada es suplente en momentos muy malos de Mamardashvili, porque Mamardashvili probablemente haga la peor temporada desde que llega al Valencia. Bueno, el portero está ya molesto con Corberán y esa es la gota. Y ese día en el campo del Betis, pues hace patente su cabreo el portero. Luego Corberán ha salido públicamente y ha dicho lo que tenía que decir, que todo estaba bien, tengo dos grandes porteros, dos profesionales, pero hay un mar de fondo por el que Dimitrievski, hasta el último minuto del último día de mercado, intenta salir del Valencia, pero intenta salir con una cesión, y el Valencia le dice que un traspaso. Si te quieres marchar, tiene que ser un traspaso, porque yo, Valencia, si te vas tú, tengo que ir al mercado por un portero, porque el entrenador quiere un portero titular, no quiere un portero de primer nivel, no quiere un portero del Mestalla. Si te vas a ir, tráeme dinero, porque yo necesito dinero para ir a por un portero. Y eso provoca que Dimitrievski se quede. Y eso provoca esto, que haga un partido o dos malos, o uno regular y uno malo, el portero, y hablemos de Dimitrievski.
No, pero una cosa, Fran. No, hablamos de Dimitrievski porque el Valencia tiene un portero titular que no juega. Si fueras Chaume, no estaríamos hablando de
bueno,
esto.
Bueno, vamos a ver.
Dimitrios que viene de ser titular en el Rayo Vallecano. No, ¿me explico o no me explico?
A ver una cosa. Tampoco nos hagamos trampas. El Valencia, como la mayoría de equipos de primera, tiene dos porteros de primera. Uno juega y el otro no. Porque en el Barça no juega Chesney o no juega Ter Stegen. O sea,
bueno,
yo creo
que
lo normal
del nivel del Valencia hay un portero titular
y en el Villarreal no juega Diego Conte. No, no estoy de acuerdo. No, pero, porque Aitor Fernández de Osasuna es un muy buen portero. Que no, que es normal tener dos buenos porteros. Y uno juega y el otro no. Lo que hay que ver es si el entrenador se atreve a quitar a Aguirrezabala. Como hay que ver si se atreve a quitar a Gallá.
A ver, primero Meroño y luego Ponz. Como sí, los dos son Danis, prefiero empezar por. Venga, Dani, Meroño, dale.
Yo coincido con Fran. Al final, el problema es que en la portería no hay debate porque el portero titular siempre va a ser para Corberán Aguirrezabala. Hay que ver si se atreve a dar el paso, sabiendo la relación que tiene con Dimitrievski, sabiendo que quería otro portero suplente y que estuvo a punto de salir Dimitrievski en este mercado veraniego, y sabiendo también el nivel de Aguirrezabala. Para mí, el principal problema es que Aguirrezabala tiene una cláusula por la que si no juega o si no juega de continuo, tiene una penalización por la que el Valencia tiene que amortizar al final de temporada, y eso económicamente al club también le penaliza. Entonces, para mí, son todos handicaps en contra de que haya un cambio en la portería, por mucho que lo esté haciendo regular o un poco mal Aguirrezabala. Por lo tanto, para mí es un problema lo que hay en la portería, porque estás entre la espada y la pared, porque sabes que si sacas a Aguirrezabala tienes que penalizar, y aparte el entrenador tiene que recular, recoger cable y darle la oportunidad a Dimitrievski, que ya se veía fuera del Valencia. Por lo tanto, yo no sé si va a estar capacitado o se va a atrever a dar ese paso Corberán. Yo creo que no.
Yo, de todas formas, me parece que es pronto para sentar ya a Julen Aguirrezabala.
Pero para abrir el melón es pronto.
Pero melón, es que es un melón.
Pues para mí, que el día del que el primer partido de liga se come el gol que empata el partido, que para mí. Un disparo de la frontal al portero en el medio de la portería.
Y hoy
es corresponsable, claro. Y no le has visto, o sea, los porteros que dan puntos son los buenos, ¿no? Tu portero no te ha dado todavía sensación de que da puntos.
Lo que pasa es que es aquí la clave está, no sé quién lo ha dicho, lo de la sombra. El Ciprés es muy alargada, eso lo dijo Delibes, y nosotros decimos la de Mamardafili. Es muy alargada, claro que es muy alargada. Es que venimos, yo lo he dicho en el carrusel, venimos de un portero que daba puntos, y son porteros que dan puntos. Luego están los porteros Pues que cumplen, y luego están los porteros que son muy malos, que se meten el balón en su propia portería.
Pero eso ya lo sabemos.
Pero es que Aguirrezabala, yo creo que no ha hecho méritos para que abramos melones, ¿no?, ni para sentarlo. Lleva cuatro partidos y el chico ha jugado lo que ha jugado. Ahora en el quinto, a lo mejor salva. Y Dimitrievski tampoco. Igual que digo, y no sé si vas a abrir el melón de Gallá o va todo junto.
No sentaría
a Gallá, como pera, dije el otro pera, día.
Es que he dejado para el final de este asunto a Dani, porque Dani es entrenador, Dani lidia con, quiere un portero, es que el portero partidos, es muy especial, ¿no? Me gusta este portero, no me gusta este portero, mi relación no es buena o es buena, y me gustaría que contestaras lo que pase por tu cabeza, pero le unieras también lo que ha dicho el portero del Roglet, que él siente que la comunicación central es portero no está siendo buena. Y eso es mucho más profundo que si para o no para un balón.
Oye, Mamardashvili, perdona, y te dejo, Dani. Mamardashvili, sí. El que lo puso fue Bordalás, y el que lo sentó en la jornada 7 porque tenías problemas de idioma fue Bordalás. Sí. Ahora, pasaron unos meses y Cillessen, pues como se lesionaba más que cualquier otro, y entre los jugadores, acabó volviendo Mamardashvili, que fue el portero en la final de Copa. Quiero decir, venga, que si él lo percibe, el entrenador lo hará, pero creo que es demasiado pronto. Dani Pons.
Por favor, Pons.
Sí, no, pues a ver, que sí, que bueno, que Dimitrievski jugaba en el Rayo, perfecto, y que es un gran portero, lo sabemos todos. Yo desde luego ignoro los motivos exactos por los cuales no cuenta con Dimitrievski, pero...
Pero no cuenta con él, eso sí lo sabemos.
Pero Julen es un chico que, a ver, no le quitó la titularidad a Unai, porque eso es mentira. Pero sí que es verdad que un momento durante la temporada, el año pasado, que se le vio una cierta duda o cierta
porque estaba muy bien,
bailó un poquito al agua,
sí, es verdad,
al portero campeón de la selección de la Eurocopa.
Totalmente. Porque jugó hasta diciembre porque le habían operado a Unai Simón, y luego llegó el momento y tenía que volver por decreto Unai Simón, y ahí el chingurri dijo...
Pero me cuesta recordar que lo retrasó un poco más de la cuenta, o sea, se habló a nivel nacional.
Y le dio la competición europea hasta la semifinal.
pero que tú no retrasas eso con el campeón de la selección, con el portero de la selección, campeona de Europa, si no crees que ese chico es un buen portero. Yo creo que es un gran portero, es cierto que ha estado desafortunado, es cierto, pero creo que hay que darle tiempo y confianza porque creo que tiene unas condiciones buenísimas.
¿Tú has notado lo que sí ha notado Juanlu de la falta de comunicación?
A ver, la jugada del gol de Copete es una jugada que sinceramente... además yo juego
no, yo hablo en general.
No a nivel de Juan Luis, evidentemente. Yo no puedo afirmar eso. Pues me parece difícil.
No, yo creo que él se refería en general. No, no se refería a lo de Copete. Creo que hablaba en general de las.
No, sí, sí, sí.
Hablabas en general, ¿no, Juan Lu?
Sí.
Claro.
He visto todos los partidos. Sí. Todos los partidos de la liga los vemos y bueno. Y uno se fija más en sus posiciones, uno se fija más en todo el tema este.
Estamos hablando de que realmente es un chico que entra nuevo en una línea defensiva, que ha surgido algún cambio durante estos cuatro partidos, han habido ciertas oscilaciones. Yo creo que todavía se estará coordinando, se estará acoplando, todavía se tienen que conocer.
Paciencia con él, vaya.
Un poco en ese sentido. Yo, sinceramente, creo que es un chico que tiene grandes condiciones y salvo, efectivamente, que no esté bien y que merezca sentarse. Y, efectivamente, en ese momento debería ser sentado, obviamente. Yo creo que hay que darle un margen de confianza, que es un chico que viene bastante bien de abajo.
Muy bien, nos quedan 14 minutos. Yo sé que parece mucho y va a ser poco. Que empiece Fran y luego el resto. Yo digo una palabra y adelante. Gaya.
Te has dejado el 14, Gaya, ¿no?
Gaya. No, es que con una palabra acabamos rápido. Gaya.
Bueno, pues el Valencia lleva 4 partidos de liga y Gaya ha estado horroroso en 2. En Pamplona y hoy. Porque hoy ha habido, antes de la acción del fuera de juego de Lewandowski, en la primera parte hay varias que no está coordinado con la línea. Y diciendo que está horroroso en 2 de 4 partidos, el sábado que viene Valencia Athletic, mira, tirar al izquierdo, Gaya.
¿Por qué?
Porque es mejor que Jesús Vázquez, aun cuando no está bien.
O sea, tú no...
Así de sencillo. Porque vale. Que no es justo. Me pasa igual con Dimitrievski. Vais a coger la canción de Dimitrievski y Dimitrievski en el Valencia no ha hecho 3 partidos buenos. Y Jesús tampoco.
Bien,
entonces, salvo que vea un jugador muy mal mucho tiempo, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que al final, si empezamos a quitar jugadores como allá, cuidado, ¿eh? Cuidado porque no. En fin.
A ver, yo es que creo que Gaya es una cosa y el resto de jugadores de la plantilla son otra. Claro. Porque hay unos condicionantes con él que no tienen los demás. Y a la hora de sentarle...
Se lo ha ganado.
Hay que mirarle de una forma diferente, incluso aunque su rendimiento sea igual de malo que el de los demás. Para mí no es los demás. Es Gaya.
Yo el otro día recordaba en Off the Record...
Pero hay que hablar de su rendimiento.
Sí, claro, ¿vale? Que sí. Yo recordaba el caso de Parejo. Parejo, el año de Marcelino, en el que Marcelino está ahí en el alambre. Bueno, alambre mediáticamente. No para el director deportivo, que lo mantuvo. Que era Mateo Alemany. Menos mal que lo mantuvo. Había un debate que era sentar a Parejo, hay que sentar a Parejo. Y Marcelino no sentó
nunca
a Parejo.
Se lo planteó.
Nunca sentó a Parejo. Y es un jugador que le aporta, porque el entrenador lo necesita ahí, y son jugadores que aportan. Y como coincido plenamente con lo que ha dicho Fran, yo también apostaría, y más, en un partido de Mestalla, y con lo que creo que puede aportar Gaya, al que se le puede perdonar que tenga un bajón de rendimiento, porque se lo ha ganado. Y porque creo, no solamente por decreto, tiene 30 años, creo que todavía puede aportar mucho más.
Quizá la pregunta, claro, es que...
Lo que aporta al equipo siendo un lateral izquierdo.
Vale.
Ahí está la estadística.
Voy a profundizar en la pregunta. Xavi Alonso ha sentado a Vinicius. Y no ha tenido ningún problema. Él ha hablado de meritocracia y en base a eso ha sentado a Vinicius.
¿Pero quién sale?
No, claro, sale uno bueno.
Coño, pues ya está. Es que es muy importante.
Perfecto.
¿Quién sale?
Perfecto. No, yo aportaba esto a lo cuando he dicho Gaya, aportó su rendimiento, su suplente y la meritocracia, que es una cosa de la que se habla muchas veces en el fútbol. Meroño, Gaya.
Bueno, estoy un poco en la línea, ¿no? Yo creo que Gaya, que sí que es verdad que no está en su mejor momento, que sí que es verdad que por momentos parece que esté tieso, es que no tiene recambio. Es que Jesús Vázquez no mejora a Gaya hoy en día, pero no a nivel físico, que a lo mejor sí, bueno, puede tener más subida y más recorrido, más bajada, sino que lo que aporta a Gaya dentro del campo en Mestalla, ese carácter que hoy, por ejemplo, no ha tenido, pero que estoy completamente seguro que contra el Athletic Club tendrá, no te lo aporta Jesús Vázquez. Que es un problema de confección de plantilla, seguro.
pero es que Gaya...
¿Por qué? Porque no tiene un suplente, porque no tiene un suplente que le apriete, ¿quieres decir?
Es que yo, para mí Jesús Vázquez no tenía que haber renovado con el Valencia.
Ah, vale. Ese es un melón gordo también.
Yo creo que Gaya tendría que haber tenido un suplente de garantías o un tío que le compitiera ya el puesto o que pudiera darle de recambio. Pero es que Jesús Vázquez, para mí, Corberán está enamorado de él, porque dice que, bueno, que contra el Real Madrid se esforzó, que ahí le demostró que podía estar en la plantilla, que se ganó el puesto, que en el tiempo que él ha estado ha sido ejemplar. Pero para mí no tiene nivel para suplir a Gaya. Es que para mí, Gaya mal me da muchas más cosas que Jesús Vázquez en su prime. Entonces, yo pondría también a Gaya contra el Athletic Club, porque si no también lo señalas. Y lo señalas, y señalar al capitán nunca es bueno, más allá de que Gaya sea muy buen tío, o que Gaya a lo mejor, pues oye, no esté atravesando su mejor momento. Pero yo sí lo pondría el próximo partido.
Es que es el capitán, y qué capitán, no es un capitán cualquiera. Juanlu.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con Dani en el sentido de que, a ver, es el capitán, por encima de todo es los valores, el escudo, todo.
Es mucho más que un jugador.
Pero acuérdate en el anterior programa que yo estuve, que te comenté, ¿y qué firmarías? Y yo te dije,
un lateral. Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Sí.
Porque si tú... en cada posición tienes dos jugadores. Estamos hablando de Gaya, un exponente que hoy, para mí la noticia buena ha sido la vuelta de Thierry Correia hoy, ¿vale? A partir de ahí, si tú tienes un lateral que la gente lo ha visto jugar, la gente ha visto cómo se desenvuelve y la gente le ha visto un potencial, ojo, porque a lo mejor podría tener más minutos de lo que en este pues puede tener Jesús Vázquez, un lateral, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo estoy de acuerdo con ellos, yo al capitán no le sentaría, salvo que hubiese algo...
Sí, algo escandaloso.
El chaval psicológicamente me dijese, porque ha habido jugadores que psicológicamente han dicho al entrenador, oye, mira, yo no puedo jugar hoy, no puedo jugar, no me encuentro bien. Entonces, creo que por los valores, porque ahora mismo, hoy por hoy, es el carácter y el escudo, pero todos yo creo que estamos de acuerdo que está lejos, muy lejos de su mejor forma. Llámese psicológicamente por las lesiones, llámese que las lesiones te van mermando.
Le han mermado, sí.
Que a lo mejor, oye, necesitas un periodo más amplio de recuperación, has vuelto pronto, pero bueno, yo creo que también psicológicamente, cuando yo le vi el otro día en Pamplona, cuando lo echan, mirando abajo, tirando el brazalete, que bueno, que eso es una anécdota, el tirar el brazalete, ¿vale?
Pero es como que él sabe que no está bien, ¿no?
Ese es el tema, que tú sabes que no estás rindiendo como a ti te gustaría. Pero es lo que te comento y me refuerzo. Te comenté en el anterior programa, yo firmaría, hubiese firmado algún lateral.
Ya, no, es que ahora me estoy acordando de aquello y claro, en relación a lo que ha dicho Meroño, es que claro, si no tienes competencia, cualquier jugador del mundo, ¿eh? Si no tienes competencia... no llevas al límite, pues si vas a jugar siempre, entiendo que psicológicamente es diferente para un futbolista, aunque yo no lo haya sido. Entrenador, sentar o no, sí, al capitán, analizar su rendimiento, analizar lo que no es rendimiento si decides sentarle. Todo eso, ¿cómo lo ve Dani Pons?
Pues mira, yo quería decir lo que ha dicho Fran, él es periodista, yo no, pero no con las palabras de Fran, con otras expresiones, porque no es lo mismo, ¿no? En cuanto a los dos temas, ¿no? En cuanto al tema de Dimitrievski, creo que no ha estado extremadamente afortunado y no tiene ese crédito que estamos hablando para pelearle esa situación ahora mismo. Y en cuanto al tema de Gaya, es lo mismo. Quiero decir, y la mejor noticia creo que es que Jesús Vázquez, que todos nos acordamos de una época muy oscura que ha tenido el chico en cuanto a rendimiento, creo que está saliendo de esa época oscura y que es un chico que cuando le ha pasado algo últimamente a Gaya, el chico, oye, pues ha respondido. Sí. Quiero decir, al final el chico ha respondido, pero efectivamente Gaya...
En el Bernabéu estuvo muy bien, en Vallecas el año pasado estuvo muy bien, tienes razón.
Pero que, o no, y tampoco olvidemos de esa época que tuvo el chico también nefasta, que pasó, pero bueno, ha salido de esa época nefasta, cuenta con la confianza del entrenador, y es un chico que si le pasa algo a Gaya, que entiendo que está... por encima de... entiendo, no, sabemos que es todos, que está por encima de él. Lo que sí que es verdad que Gaya ha tenido muchísimas lesiones. y ha tenido mucha, no ha tenido una continuidad extraordinaria en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que hay que darle esa continuidad a Gaya, que poco a poco vaya cogiendo esa confianza, esa forma, que esté jugando muchos partidos seguidos para alcanzar la mejor forma de Gaya, que es un chico de un nivel altísimo. Aquí me han preguntado en Grecia mucho por Gaya, ¿cómo puede ser que Gaya esté en el Valencia? Mucha gente me lo ha preguntado aquí, es cierto, ¿eh? ¿Cómo puede ser que Gaya ahora mismo con este Valencia distinto, ¿no?, que estamos teniendo estos años, ¿no? Porque aquí la gente se acuerda mucho del Valencia.
Claro, que con el nivel de Gaya, ¿qué hace ahí todavía Gaya, no?
Sí, mucha gente. En Grecia mucha gente te pregunta, ¿y cómo puede ser que Gaya?
Pues porque mira, es mucho más, fíjate, que un jugador de fútbol, ¿no?
Efectivamente, por eso. Pues claro. Creo que él yo creo que tiene ese crédito y que necesita esa continuidad que no ha tenido extraordinariamente últimamente para alcanzar su mejor pico de forma, sin dudas.
Estaríamos aquí mucho más allá de las 12:30 de la noche, la verdad, lo digo con sinceridad, porque primero porque la noche lo merece, las noches de análisis no siempre tienen que venir con victorias, a veces son importantes con derrotas. Vamos a ver el próximo sábado frente al Athletic Club de Bilbao, porque hemos escuchado a Hugo Duro, hemos escuchado a Javi Guerra, hemos escuchado al entrenador hablar de que ya se han levantado una vez, pero yo no creo que tenga nada que ver esta vez con la vez del año pasado. El año pasado creo que lo ha explicado Fran muy bien. Se amortizan los puntos porque me estoy jugando no bajar, estoy penúltimo de la liga, Barcelona, que no me metan muchos, ya la siguiente parada, que es lo que le pasó un poco a Boro cuando cogió el equipo y le metieron, que fueron 5 o 6 también, aquel año que fue al Camp Nou, porque tenía que salvar la liga con Aymar y compañía, y la salvó. Yo creo que lo del sábado que viene es otra cosa. No creo que ninguno ahí dentro esperara que nos metan 5 o 6 y que pase esto rápido, cosa que sí ocurrió el año pasado. Creo que estamos ante una situación distinta, con lo cual vamos a ver cómo reacciona el equipo en esta larguísima semana. Fran, Juanlu, Dani y Dani, a los dos, ha sido un gusto escucharos, aunque sea una noche muy difícil, porque es una noche muy difícil, pero creo que la gente reclama esto en las noches difíciles. Análisis sereno, serio y sensato de lo que pasa. Os mando un abrazo fuerte a los cuatro y aquí a Chimo, que lo tengo a mi lado, se lo mando directamente. Gracias, Chimo. A los cinco, un abrazo fuerte y que vengan mejores fiestas que contar. Gracias a todos,
Estamos un poco cansados ya de las noches difíciles.
Sí, estamos muy cansados.
Demasiadas estamos ya noches difíciles en la espalda.
Muy cansados.
A ver si llegan noches normales. A ver si yo firmo las normales.
Con esas ya nos conformamos. Un abrazo, Fran. El lunes, otro para vosotros. Mañana a las 3:20 de la tarde arrancará la semana en Ser Deportivos con Fran Guaita. Fran, buenas noches. Y con el gran Chimo Guasmano, que tengo aquí a mi derecha y que estará en Paterna, o sea, la semana que te espera en Paterna, Chimo.
Sí.
Las 12:28, molto longa. A vuelta de paso nos marchamos.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques. Nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
Somos tu solución.
Cuando en tu taller mecánico te dan un buen presupuesto y te dicen: solucionado, tu coche ya está a punto. Esa emoción es insuperable.
Ferry Emoción.
Tu taller de confianza en Valencia, calle Dolores Marqués 40.
Un cero a la izquierda o un cero patatero no le gusta a nadie. Pero un cero en la factura de la luz, eso sí que es un cero de los buenos.
En Ion Proyectos reducimos tu consumo en electricidad. Nunca un cero fue tan positivo. Ionproyectos.com.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa? Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa para el hogar. Pues vamos a Almacenes El Visillo. Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 115 y demás tiendas El Visillo.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética: paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Tu reforma con Taulei Reformes y Rehabilitaciones, tu cooperativa de confianza.
Taulei, reformas de edificios, locales y viviendas. Financiación a medida para comunidad de propietarios y particulares. Taulei Reformes y Rehabilitaciones. 96-336-9626.
Pues nos marchamos ya. Ya ha sido una noche tremenda, triste, dolorosa, muy humillante otra vez. Otro golpe a la historia del club. Y ya no es casualidad y ya no es un accidente. 6-0 perdió el Valencia en el estadio donde jugó el Barcelona, que ni siquiera era el Camp Nou. Intentamos hacer radio divertida y estas noches nos lo estropean todo. Pero no dejaremos de intentarlo, seguro que sí, a partir de la semana que viene. Hoy, como siempre, con el trabajo excepcional de toda la redacción de deportes de Radio Valencia Cadena SER, echando una mano para que este programa de radio sea una realidad. Con el gran Chimo Masmano, desde primera hora en el micrófono inalámbrico, le hemos tenido hoy aquí también en tiempo de debate y análisis, con el equipazo de comentaristas del Nostre Carrusel, con Pepe Play, con Rubén Darío Ciraolo, durante los 90 y tantos minutos de juego. Hemos escuchado en tiempo de Rogleta a todos los protagonistas, entrenadores, jugadores, y en el debate pues ya he escuchado hace un instante a Fran Guaita, a Dani Ponz, a Dani Beroño y a Juan Lomora. Un auténtico lujo tener este cuarteto junto a Chimo Masmano para el análisis de lo que ha ocurrido. Y todos ellos con el debutante. Hoy teníamos un debut en nuestro rincón de la radio. Por primera vez estaba en el Nostre Carrusel nuestro Raúl Calvo, que espero que haya superado bien, haya sobrevivido bien a lo que ha vivido, que este programa es difícil de llevar, que ya lo sé yo. Y con todos ustedes, que hacen posible, gracias a su compañía, que sigamos aquí semana tras semana. Ahora a las 12 y 31 minutos, hay que pensar ya en el próximo fin de semana. Será el sábado a las 9 de la noche, desde las 8 y media en directo en Carrusel Deportivo Valenciano, Valencia Athletic Club de Bilbao. Es otro gran clásico del fútbol español. Vamos a ver cómo llega el Valencia, vamos a ver cómo llega el Athletic, que debuta en Champions, y vamos a ver cómo responde Mestalla, que siempre responderá. Irá después del 6-0. Ahora, a las 12 y 32, llega el tiempo para cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del Nostre Carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.